Micorrizas, la tierra es una mota de polen.
Dicen que bajo tierra hay una trama antigua, una red compleja de colaboración que a través de raíces, raicillas, rizomas, extensos hilos, contacta existencias vegetales muy diversas, intercambiando no solo nutrientes, sino mensajes que alertan de cambios significativos en el medio. Hongos y plantas, dos conjuntos de organismos muy distantes para las clasificaciones científicas, se vinculan así en un tejido sin centro, sin núcleo identificable, un tendido de líneas donde circulan en sentidos reversibles los fluidos necesarios para la sobrevida del conjunto. No son hongos más plantas, es algo distinto a la suma, algo nuevo. En ciertos medios donde agua y nutrientes no abundan, los árboles desarrollan la mayor parte de su masa corporal bajo la superficie. Sobre la tierra veremos entonces la elevación totémica sagrada del árbol, pero gran parte de su cuerpo es un secreto subterráneo. Sobre la tierra veremos el cuerpo esponjoso, frágil y sugerente del hongo, pero eso solo será la parte por donde se reproduce liberando sus esporas. El resto de su cuerpo y su funcionamiento, ocultos en el suelo, son ajenos a nuestra percepción. Bajo nuestros pies o desde ellos, bajo nuestra piel o desde ella, bajo tierra, se enlazan, distantes a nuestros sentidos, cercanos a nuestra sensibilidad, múltiples trazos por donde se intercambian flujos vitales. Sobre la tierra, veremos nuestros cuerpos frágiles, esponjosos, sagrados, pero eso será solo la parte que merodea en las sombras, buscando en lo profundo nuevas superficies.
Micorrizas.
Me vino un deseo misterioso de ver fruta, de comer fruta, y salí a la selva de la casa. Cacé una manzana, un membrillo malvarrosa, una ciruela y su capuchón azul. Hacé ligeramente una dalia y la comí, tragué una rosa, vi duraznos y su vino ocre, uvas rojas, negras, blancas, los higos que albergan por igual al diablo y a San Juan, y los racimos de bananas y de nísperos, me cayeron dátiles en la blusa, me crecieron alas blanquísimas, me creció el vestido, eché a volar, no quería volver más. Llegué a un tejado, creyeron que era una cigüeña, un gran ángel, las mujeres gritaban, los hombres rondaron con intenciones ocultas. No podía volver ya. Ando, ando, las gentes retornan de las fiestas, se desvelan, y yo vuelvo a pasar volando.
Fruta, ¿quién quiere comprarme fruta? Mango, de mame y bizcochuelo, piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney. Lindo rico mango de mamey, piña que deliciosa son. Como labios de mujer, Caney de Oriente, tierra de amores, cuna florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney. Medio Oriente, tierra de amores, cuna florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Medio Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney.
Quien siempre comió con moderación nunca experimentó lo que es una comida, nunca sufrió una comida. Así a lo sumo se conoce el placer de comer, pero no la voracidad, el desvío desde la llana avenida del apetito hacia la selva de la gula. Porque en la gula se juntan ambas cosas, la desmesura del deseo y la uniformidad de aquello con que se lo sacia. Comer desaforadamente es, ante todo, comer cualquier cosa sin distinción. No caben dudas de que se penetra con mayor profundidad en lo deglutido que mediante el placer. Eso sucede cuando se muerde la mortadela como si fuera un sándwich, cuando uno se hunde en el melón como en una almohada, lame caviar del papel crujiente y simplemente olvida todas las demás cosas comestibles en presencia de una horma de queso holandés. ¿Cuándo experimenté esto por primera vez? Fue ante una decisión sumamente difícil. Tenía una carta que podía despachar o destruir. Hacía 2 días que la llevaba conmigo, pero desde algunas horas atrás ya no pensaba en ella, porque había subido hasta Secondigliano en el ruidoso tren de trocha angosta a través del paisaje carcomido por el sol. El pueblo se extendía, solemne en el silencio cotidiano. La única huella del domingo disipado eran las varillas en las que habían ondeado aros luminosos y se habían encendido fuegos artificiales. Ahora estaban allí, desnudas. Algunas tenían un cartel a media altura con la figura de un santo de Nápoles o de un animal. Las mujeres estaban sentadas en los graneros abiertos, seleccionando maíz. Yo recorría mi camino, aturdido, arrastrando los pasos, cuando vi un carro con higos en la sombra. Fue ociosidad el acercarme, derroche el comprarme media libra por unos pocos soldi. La mujer pesaba con generosidad, pero una vez que los frutos negros, azules, verdosos, violetas y marrones estuvieron en la bandeja de la balanza de mano, sucedió que no tenía papel para envolverlos. Las amas de casa de Secondigliano traen sus propios recipientes y la mujer no estaba preparada para atender a un trotamundos. Pero yo me avergonzaba de dejar los frutos librados a su suerte.
Y así sucedió que me fui con los higos en los bolsillos del pantalón y del saco, con higos en ambas manos extendidas, con higos en la boca. En ese momento ya no podía parar de comer. Tenía que intentar librarme tan rápidamente como me fuera posible de la masa de frutos redondos que me había invadido. Pero ya no era comer, sino más bien darme un baño. Tan penetrante se introducía el aroma resinoso en mis cosas, se pegaba en mis manos, viciaba el aire que yo atravesaba con mi carga. Y después llegó la cumbre del sabor, desde la cual, una vez vencida la saciedad y la repugnancia, últimos obstáculos, se abre una vista hacia un insospechado paisaje del paladar. Una avidez creciente, insípida, ilimitada, verdosa, que ya no conoce otra cosa que el movimiento desmechado y fibroso de la pulpa abierta, la transformación total del placer en costumbre, de la costumbre en vicio. Subí en mí el odio hacia esos higos. Tenía apuro por liquidarlos, por liberarme, por acabar con todo esto que rebosaba y estallaba. Comí para aniquilarlos. El mordisco había recuperado su voluntad original. Cuando arranqué el último higo del fondo de mi bolsillo, llevaba pegada la carta. Su destino estaba sellado. También ella debía ser víctima de la gran depuración. La tomé y la partí en mil pedazos.
No pretendo ser bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará. Más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad.
Recuerdo olores como vías estelares hacia lugares absolutamente lejanos, increíblemente presentes. Recuerdo olores como sabores, olores masticables, como leche que salía de la mamadera. El olor a leche en polvo y mis 5 años debajo de la mesa escondida de la mirada vergonzante. Huelo el escaño del buffet del club lituano, que rezuma a cerveza tirada, y el chucrut en las barricas que transpira acidez en la mesa de los paisanos. Y nosotros, tan pequeños, corriendo para atraparnos, corriendo para escapar. Lamo, muerdo, huelo, me hundo en recuerdos dulces, amargos, recuerdos de sabores que huelen a olvido, olores que recuerdan felicidad. Lamo, huelo, muerdo, pedazos de memoria.
Marosa Di Giorgio leyó su propio poema. Leímos después Higos Frescos, de Walter Benjamin, y un pequeño relato de nuestra querida amiga Lucía Balinskis. Escuchamos a Compay Segundo cantando Frutas del Caney y a Lila Down con Sabor a mí. En los fondos musicales escuchamos primero la introducción de Herbie Hancock al tema Watermelon Man y luego a Richard Galeano ejecutando en su acordeón Prier. Esto fue Micorrisas por Radio del Monte.
La tierra es una mota de polen.